Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
El mundo se está deshaciendo gradualmente de la dictadura de ese modelo financiero y económico cuyo único objetivo es endeudarse, servidumbre, convertirse en colonias económicas y privar a regiones enteras del mundo de recursos para el desarrollo. La frase es de Vladimir Putin el pasado 4 de octubre en el marco de la tercera Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera que se celebraba en la ciudad rusa de Sochi.
Bájale de nuevo, ay, ay, que me anego, ay, ay, que me ahogo, y me matan las velas, ay, oh, por los ojos, ay, y me matan las velas, a puros soplos, ay, oh, por los soplos, ay, oh, por los soplos.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ahí cambiamos de registro totalmente, voz y guitarra, bajelito nuevo.
Sí, he intentado mezclar a tres grandes genios de la cultura española, que son Goya por un lado y sus caprichos, sus grabados, con ese carácter satírico, y Quevedo, que en el siglo de oro representa pues el poeta también muy satírico con la situación económica española, y en medio está un personaje relativamente poco conocido, que es Manuel García, un compositor andaluz que hizo carrera importante como cantante, como empresario teatral y como compositor en la Europa del siglo XIX. Fue incluso el barítono preferido de Rossini y el barbero de Sevilla. El papel del conde de Almaviva lo estrenó él, e incluso el papel de Otelo en la ópera Otelo. Y bueno, es un personaje curioso, poco conocido, que escribió lo que él llamaba los caprichos líricos españoles. Los caprichos líricos españoles era un poco una especie de espejo de los caprichos de Goya, en donde se satirizaba un poco a la sociedad española de aquella época de manera pictórica, y él quería un poco utilizar los caprichos líricos para criticarlo. Y aquí tenemos un bajelito, un barquito. Esto forma parte de una seguidilla de una entremés de Quevedo, en donde un bajelito, un barco, prácticamente pues está en medio de una tormenta, en donde prácticamente nos viene a decir en uno de los pasajes aires mexicanos, en referencia al tesoro que llegaba desde México y de las Indias para las arcas españolas. Venid de llevarme, que los aires sin blanca, es decir, los vientos sin dinero, son malos aires. Y en cierto modo esta especie de tormentita que hemos tenido en el mercado esta semana con la deuda, que ha vuelto otra vez, incluso después del dato de empleo de hoy, a generar bajelitos nuevos que están anegados y que casi se ahogan, pues prácticamente lo que nos estamos encontrando es que los aires que llegan son aires sin dinero. Son problemas en el mercado de deuda, con un exceso de oferta, una demanda muy baja, precios que caen, rentabilidad que sube. Y no hay más misterio en todo este tipo de cuestiones. La verdad es que no sé si vamos a seguir teniendo estos problemas más tiempo, y me temo mucho que sí.
Y el dato de empleo estadounidense, que en este caso ha sorprendido por esa fortaleza, como bien dice, pues ha desatado nuevas olas, ¿no? Que mecen a ese bajelito. No sé si con estas referencias, sobre todo con este comportamiento que estamos viendo en el mercado de deuda, todo el mundo pendiente de lo que ocurre ahí, y este dato estadounidense de hoy, ¿podemos esperar que eso de la recesión, del aterrizaje suave, cada vez se aleja más?
Bueno, una cosa es la realidad, otra cosa es en lo que nos fijamos en la realidad, y otra cosa es lo que los operadores miran. El dato, si lo mira uno desde el lado de las nóminas, pues ha sido espectacular, ha sido un dato que prácticamente aumenta de una manera muy importante los datos anteriores. Hay mucho empleo público, hay 70.000, alrededor de 70.000, por lo tanto, si descontamos el empleo público, pues el crecimiento sería algo menor, pero aún así es bastante, bastante fuerte. El único problema es que la tasa de paro no se calcula con las nóminas, insisto, semana tras semana. El dato se calcula con otro informe, que es el informe de los hogares. El dato de nóminas tiene un problema, que es que las nóminas, de alguna manera, incluyen incluso, si usted tiene un trabajo por la mañana y otro por la tarde, tiene dos nóminas, pero eso no son dos trabajos, eso es un trabajo por la mañana y otro por la tarde, que viene a ser solo un trabajo. Y obviamente el dato de empleo como tal es el dato que se hace en el informe de hogares, que incluye pues a los autónomos, que obviamente no cobran nómina, a los familiares que no tienen nómina por parte de sus padres, pero que son trabajadores también. Y claro, ahí el dato es una desaceleración muy importante. Prácticamente se quedaron 86.000 y curiosamente se han perdido 22.000 empleos a tiempo completo. Es el tercer mes consecutivo de descenso del empleo completo. Ya en junio tuvimos una caída de 585.000 de empleo completo, que se compensó con 972.000 de tiempo parcial. En agosto cayó en 85.000 y ahora ha caído en 22.000. Afortunadamente también el tiempo parcial ha crecido en 151.000. Eso quizás a lo mejor explica este dato de las nóminas, que quizás está un poco tergiversado. Por lo tanto, si usted me pregunta qué es lo que piensa el mercado, pues como se fija en el dato de nóminas, pues obviamente uno tiene que plantearse todo lo que está pasando un poco en el mercado. Pero si usted me pregunta cuál es la situación del mercado laboral, hay una desaceleración. No sé cuál se va a fijar la Reserva Federal. Quizás por eso la tasa de paro, con este inmenso dato de nómina, tenía que haber descendido y no ha descendido. De hecho, incluso la población activa ha crecido en 90.000. Es el menor crecimiento que tenemos en prácticamente 4 o 5 meses. Vuelve otra vez a aumentar el non-farm labor force. Es decir, intrínsecamente el dato de empleo nos está diciendo que la desaceleración está clara. Incluso los 86.000 coincide bastante con la ADP, aunque no miden exactamente lo mismo, pero nos habla de una cierta desaceleración en la creación de empleo. ¿Qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Pues no sé, la verdad es que como se fija en el dato de paro, y el dato de paro se calcula con este informe, no con el otro informe, con lo cual, de alguna manera, yo creo que la Reserva Federal sabe que se está desacelerando el mercado laboral y, con independencia de las locuras que se monten en el mercado, pues prácticamente hará lo que tenga que hacer.
Ha habido manejada también en el mercado del crudo en estos últimos días, en una semana, porque hemos pasado de pensar que estaba ahí a tiro de piedra esa cota de los $100, ahora mismo está el Brent por debajo de 84.
Sí, la verdad es que ha sorprendido, puesto que prácticamente la reunión de esta semana de la OPEP nos volvía otra vez a concretar recortes en la producción y, por lo tanto, de alguna manera, ese control que los productores quieren tener sobre el precio del petróleo, pero, sin embargo, ha salido y se ha situado por debajo de los 90. Yo creo que, de alguna manera, es una corrección a estos, digamos, meses de fuerte corrección. Desde mediados de agosto hasta prácticamente casi finales de septiembre pasamos casi de 85, que es lo que teníamos ahora, a prácticamente niveles de 95, pues ahora nos hemos tenido una corrección que nos ha vuelto otra vez a los niveles de partida. Quizás es un descanso, pero a mí me da la impresión de que, incluso por las declaraciones de lo que está haciendo Putin, porque en el fondo Putin, de alguna manera, es arte y parte en todo este movimiento del precio del petróleo, está hablando de que obviamente hay que acabar con esa especie de servidumbre en donde los consumidores de petróleo y de materias primas quieren convertir en colonias económicas a esas naciones que tienen los recursos, a los BRICS, y por lo tanto de alguna manera ellos pretenderán, en esta lucha que tenemos entre productores y consumidores, para controlar el precio del petróleo. Me da la impresión de que quizás es difícil que veamos niveles muy por encima de los 100, aunque algunos ya han hablado de 150, pero desde luego me da la impresión de que volveremos otra vez a tener niveles por encima de los 90.
Se dice que Lenin declaró que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era la perversión de su moneda. Lenin tenía ciertamente razón. ¿No hay una forma más sutil y segura de derribar la base existente de la sociedad que la de corromper la moneda? John Keynes en Las consecuencias económicas de la paz. Bueno, seguimos con Quevedo, Poderoso caballero es don dinero, un clásico pero muy vigente.
Sí, completamente. Es otra de las canciones de los caprichos líricos españoles, en donde prácticamente uno de los autores que más aparece en esta colección de canciones es Quevedo, por ese sentido de la sátira sobre la economía y el final del imperio español, aquel en que prácticamente decía que el dinero nacía en las Indias honrado, donde el mundo la acompaña, viene a morir España y es enterrado en Génova. De alguna manera nos viene a decir casi el ciclo de siempre. Intentamos sacar los recursos de los países productores, luego más tarde nos lo gastamos y acaba precisamente en Génova, en donde estaban los prestamistas que nos daban todo este dinero para mantener quizás un imperio que se estaba cayendo a trozos. No sé si de alguna manera esta cita de Keynes nos viene a decir que la inflación es un problema que hemos creado en Occidente desde el año 2008, que se ha exagerado desde el 2020 con la pandemia, y esta inflación no tiene nada que ver ni con los costes salariales, ni con todo lo que hemos montado ahora, sino y con el gasto público, que es otro de los problemas que están detrás de lo que ha pasado con la deuda. Y prácticamente el problema de la inflación, provocado por un aumento de la cantidad de dinero, crea problemas económicos graves, pero además sociopolíticos importantes. La inflación empobrece a la mayoría de la gente, degrada su estatus social, destruye sus sueños de una vida mejor, y la gente, una vez desesperada, se abre a programas políticos radicales. Esto es lo que realmente vamos a tener en los próximos meses, puesto que prácticamente, como quizás ahí decía Keynes, que no creo que esto lo dijera Lenin y no hay ningún sitio donde estuviera, pero de alguna manera yo creo que es una idea muy inteligente, era más bien yo creo una idea de Keynes, nos viene a decir que tenemos una situación por delante muy complicada. El discurso de Putin, vamos a tener que tomárnoslo en serio. Degradar nuestro dinero no solo es un síntoma de nuestra degradación personal, política y económica, sino posiblemente el inicio del final de nuestro potencial.
Hacia un nuevo orden económico. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y pues quien los hace iguales, solo que hay algo ganadero con